Bueno, para presentar a nuestra siguiente invitada, voy a citar una frase que ella misma me pasó. El maquillaje no es un medio para tapar lo que no te gusta, para esconderte o ocultarte bajo una capa. El maquillaje es un medio para descubrirte, para reconocerte en el espejo, mirarte y ver qué es lo que más te gusta de ti y cómo aprender a resaltarlo y enfatizarlo, para descubrir una nueva tú que siempre ha estado ahí, pero que hasta ahora no habías visto. Bienvenida al podcast de Lo Hablamos Todo, Elena Roca, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias Rochi por invitarme, estoy muy, muy, muy ilusionada.
Bueno, ilusionada estaba yo cuando me dijiste que sí a apuntarte a esta locura, que además nadie sabíamos cómo iba a ser ni cómo iba a darse, y al final yo quería que las invitadas tuvieran la experiencia de también pasar como cuando vas a la tele por maquillaje, y te ofreciste a hacerlo de manera totalmente altruista y te lo agradezco infinitamente. Pero es que luego investigándote y leyendo un poco más sobre ti, me pareció que la que realmente tenía también una historia interesante para contar eras tú, y que creo que tiene como muchas facetas y muchos momentos de la vida que, como yo siempre digo al final, como que dentro de una misma vida hay muchas vidas. Entonces no sé cómo te ves capaz de resumir, que tenemos para, puedes discurrir lo que quieras, pero un poco esa historia que hay detrás de la Elena Roca que está hoy aquí sentada.
Vale, genial. Bueno, lo primero, mil gracias, porque oye, el placer es mío y estoy de verdad súper ilusionada por estar aquí y haber podido participar y maquillar y conocer tantas historias geniales que hay detrás de lo que parece esto. Es increíble. Entonces, enhorabuena también por tu parte. Y bueno, pues la gente normalmente me llama Helen, porque llevo, ya te lo digo, porque a lo mejor te es más sencillo y tal. Pero bueno, pues para resumir un poquillo mi historia, yo ahora trabajo, ahora desde hace 10 años de maquilladora profesional, hago cursos de automaquillaje, trabajo para eventos, bodas, novias, pero es verdad que todo esto fue a raíz de un cambio, ¿no? Ese clic que hay personas que dicen que tienen en toda su trayectoria, pues a los 27 años dije, no sé si mi vida realmente es lo que, ¿no? Entonces llevé una trayectoria hasta los 27, yo había estudiado magisterio de primaria y para sacarme la carrera pues yo fui trabajando de absolutamente todo, o sea, desde la que pone papelitos de publicidad en el coche, que cuando llueve te deja el parabrisas, esa era yo, o sea, estaba ahí dependienta, en fin, un montón de trabajos. Y por supuesto la faceta como más peculiar, que fue la faceta artística, cantante, cantante en orquestas, para algunos artistas y tal, pero veía como que esa vida no me llenaba. Entonces, a los 27 años, digo, fue cuando empieza, digamos, a crearse la idea de Helen. Siempre me había gustado el maquillaje, mi madre tenía salones de belleza, yo estaba con eso loca, pero era como un hobby, como que yo lo veía como maquillaje, eso no es un oficio, ¿no? Y dije, bueno, voy a estudiar magisterio y voy a ser profe, que es lo que era mi padre. Y bueno, pues años después pues hice ese clic, y gracias a que, bueno, me despidieron, no me renovaron, se me abrió un campo maravilloso y dije, pues lo voy a intentar por aquí. Gracias, por cierto, al apoyo de una amiga que tenía yo en ese momento, que me dijo, tú vas a ser maquilladora, yo lo sé. Y entonces fui por ahí, hasta donde estoy ahora, que por fin he podido abrir mi pequeño estudio, crear mi marca y en fin, todo lo que es ahora.
¿Y cómo das ese salto? Es decir, tú estabas como profe, pero entiendo que hubo un momento de compatibilizar un poco también ambos mundos, ¿o fue directamente ese quiebre de uno con otro?
Vale, sí, claro, ahí está el momento de, tengo tres trabajos, ¿no? De trabajo en todo momento, todos los años, de forma continua, yo paso siempre por bloques de trabajo. Si estoy, por ejemplo, de profe de lunes a jueves, porque yo me lo monté también por mi cuenta, yo digo, en un cole, creo que no me veo, y ya tenía esa cosa autónoma por dentro, ¿no? de buscármelo yo. Pues tengo esta familia de lunes y jueves, esta los miércoles y los tal. Y luego, los fines de semana, canto con un grupo de funk o la orquesta o con lo que fuera. O llega el verano, no hay gira, pues me meto de dependienta. Entonces iba un poco como haciendo un poco Tetris. Y sí que es verdad que hay un momento en que empiezo a compaginar un poco toda la mezcla, porque en el coro empiezo a maquillar a la gente del coro, a algún artista que hacía sus vídeos en YouTube, y empiezo a maquillar, y es ahí cuando lo empiezo a ver más claro, y a raíz de que acaba el cole en abril, creo que acaban los colegios de abril, mayo-junio, ahí digo, ¿qué voy a hacer este verano? y no hay gira, porque ya no tenemos gira. Y digo, ¿y si me intento meter en una tienda de maquillaje a ver qué pasa? Lo voy a intentar por aquí. Y ahí fue cuando hice ese pequeño salto. Uh-huh. Y ya dije, creo que este es mi hueco y mi sitio. Pero sí, hasta entonces era hacer encajes de bolillos. Uh-huh. Todo el tiempo.
Y además luego también dentro del maquillaje como que ha habido diferentes momentos, pandemia, no pandemia, como que te has ido renovando y un poco ese salto de una cosa u otra, de caerse y levantarse, que ha sido para ti como lo más duro y lo más gratificante.
A ver, sí, tema pandemia como para todo el mundo fue un shock. Además, particularmente pues cuando te has estado construyendo todo el business, ¿no? Y currándotelo tanto y trabajando de lunes a domingo, te levantas a las 5:30 y pim, y llega ese momento en el que no puedes trabajar, no puedes facturar y simplemente dices, ¿yo qué voy a hacer ahora? Entonces fue lo peor, pues, ok, empaqueto todo y pues llamé a mi madre y me fui a vivir con ella, ¿no? Que es, ¿cómo lo sientes? Pues un poco como una derrota, como un... A ver, pobrecita, mi madre va a decir, oye, guapa, que bien que te di de comer, ¿no? Pero en realidad sí que es como, jolín, no lo he conseguido, no me lo puedo creer, después de tanto esfuerzo, fue como, lo recuerdo como un bajón horrible, ¿no? Entonces, lo peor, pues eso, ¿no? El sentir esa sensación de he fracasado. Lo mejor, pues que a raíz de ahí, a ver, lo primero que hice fue descansar, quiero decir... Fue la única manera de yo parar, porque yo era como motor, tú, y hasta que no lo apagues, no para. Entonces viví una experiencia de, voy a leer, voy a... aprendí a saltar a la comba, ¿no? Entonces, pues, hubieron cosas ahí que también me ayudaron y luego, pues, el resurgir no fue tan difícil. Esto que decía, ahora tengo que partir de cero, no partí de cero. No, ya, a ver, se fue construyendo, ya estaba construido ese... Eso fue un poco después la bola de nieve, pero esa fase la verdad que fue bastante dura, pero bueno, ha merecido pasarla para ahora estar más fuerte y ingeniosa y tener nuevas ideas.
Y dentro de esos cambios que además, que es lo que hablábamos, que yo te veo muy en esa faceta de pensar también un poco como yo de que en una vida hay muchas vidas, porque al final tú has vivido como cantante, porque, oye, cantante con Marta Sánchez, con personajes que también además a los que has acompañado, o sea, cantante como de una faceta muy profesional, o sea, no de hobby y ya está. Toda la parte de pedagogía y luego además, o sea, como que no te ha ido dando miedo saltar de uno a otro, si ahora tuvieras que cambiar otra vez, ¿tendrías miedo o crees que a medida que vas creciendo en tu personalidad o edad, ese miedo también es un poquito mayor?
Qué bueno, qué buena pregunta, me gusta mucho esa pregunta. A ver, el miedo lo tengo siempre digo que soy una persona muy miedosa. Lo que es que todo el rato estoy haciendo las cosas con miedo. Luego al día siguiente me pongo mala o me sale un herpes o cualquier historia. Pero todo el rato estoy haciendo las cosas con un montón de miedo. Soy muy cagueta. Pero es verdad que cada vez que daba un salto a una faceta diferente, para mí era como, lo voy a intentar. Si sale, bien. Si no, pues... O sea, es verdad que tenía como miedo a hacerlo, pero seguía tirando, ¿sabes? Seguía tirando y luego salían bien. Y ahora mismo... Ha sido otro proceso de cambio, ha sido la apertura del estudio, ha sido un nuevo enfoque porque empecé a virar más hacia la formación en lugar de tanto servicio de maquillaje de novias. Entonces empecé con la formación y empecé a descubrir ahí que podía mezclar el mundo del maquillaje con el mundo del profesorado, ¿no? Porque creo que estudié eso y iba bien, pero me equivoqué un poco. O sea, es como... Me gusta formar, pero no era formar a niños, era formar a adultos y además en el aspecto más estético, ¿no? Entonces he dado ese salto ahora y frente al miedo, esto que me has dicho, yo tenía miedo, digo, ay madre mía, si me va mal, acabo de abrir un estudio, ¿qué voy a hacer? Y luego pensé, si te va mal,
vuelves
y cierras, haces así, o sea, no lo he comprado. Siempre emprender, yo lo hago con una red de seguridad, la gente ha saltado al vacío. ¡Oh, qué vacío! No. Yo paracaídas, el otro, la red, o sea, no, yo no soy muy loca. Entonces lo hago meditado, ahorradito y bien. Y si no sale, pues buscamos otra opción.
Y dirías que esta parte que decías de la formación, que es donde estás ahora mismo, es decir, que es lo que hablábamos un poco antes fuera de cámara, que al final parece que las maquilladoras, como que vuestro objetivo tiene que ser estar en pasarela o estar en rodajes o estar, como que te imaginas maquillaje en un mundo demasiado fashion, ¿no? Como todo súper estelar, y sin embargo puede encantarte el maquillaje, que es algo que me encanta que tienes como filosofía para ayudar realmente a las personas a sacar lo mejor de ellas y a darles herramientas, porque ahora lo que más haces es cursos de automaquillaje.
Efectivamente, sí, yo descubrí que a mí me gustaba mucho hablar con la gente, entonces cuando iba a maquillar para lo que fuera, yo al final decía, bueno, y cuéntame, ¿y qué haces? ¿Y qué no haces? ¿Y sabes hacerte esto? ¿Y qué es lo que más te cuesta? Entonces yo notaba que siempre quería enseñar o ayudar, o enseñar lo que yo sabía, ¿no? Y bueno, pues efectivamente ahí fue cuando empecé un poco a desarrollarme más esto que dicen como mi misión, ¿no? De empecé a encontrar un camino como mucho más claro. Y es muy guay como la idea de maquillar famosas y pasarela y tal, como que tú maquillas en pasarela, no. Y digo, no, es que a mí lo que más me gusta es maquillar a la señora Antonia, que viene y dice, ay, hija, ayúdame con esto. Tengo el párpado caído. Y descubrir que hay otra belleza, ¿no? Que no es, tengo la cara perfect, esto perfect y sal. No, vamos a conocer una nueva forma de mirarte y de sacarte partido con lo que tú tienes. No con el ideal, a lo mejor, que llegas viniendo. Porque la gente viene al curso y dice, es que me escriben antes, que yo no soy una chavala joven, ¿eh? Y digo, no hay ningún problema, que yo no tengo la piel tersa. Y digo, si es que no necesitamos que tengas la piel tersa, vamos a ver qué tienes tú y lo que tengas es lo que le vamos a sacar partido, ¿no? No nos vamos a fijar exclusivamente en lo que no me gusta y lo que quiero esconder. No, vamos a buscar la otra cara.
¿Qué es lo que más ves que nos cuesta a las mujeres a la hora de maquillarnos? ¿Es elegir el producto? ¿Es saber qué potenciarnos en la cara? ¿Qué es lo que más nos cuesta?
Yo creo que lo que más cuesta es la técnica. Es decir, yo imagínate que no, que te digo, vale, vamos a aplicar el colorete y lo vamos a hacer hacia acá, ¿no? Y entonces lo hacemos, las clientas yo veo que lo hacen justo al contrario. Y entonces digo, ah, es que hay un matiz, hay que coger un poco la mano, hacer así, decir hacia acá, y notan la diferencia, ¿no? Por ejemplo, la parte técnica es lo más complicado porque eso no te lo enseñan. Muchas veces las clientas creen que la magia está en el producto, y el producto puede tener una cierta magia, pero la magia está en la forma en que lo haces, porque con un mal producto podemos conseguir muy buenos resultados si sabes qué direcciones llevar o sabes qué destacar, ¿no? Entonces, ahí hay, bueno, sí, yo, y la verdad que también creo que el tema de lo de dar con la base es una de las cosas que más viene a la gente de, ninguna base me queda bien, o me veo muy oscura, Dorito, o me quedo Casper como una geisha, y entonces descubrir las categorías de bases que hay, por qué nunca das con el tono, dónde lo sueles probar, y entonces dicen, ¡oh, no me creo esto, lo he estado haciendo mal un montón de tiempo! Y ahí yo veo que hay un poco de drama a veces también.
Justo perdón, por la base, y vamos a empezar, porque es algo que al final creo que nos cuesta a muchas, pero por ejemplo, en mi caso, es que no me veo con una base porque me veo como si me hubieses pasado cemento por encima, ¿no? Como que al final yo creo que no he dado con mi base porque siempre he tirado más hacia las BB creams, las cremas hidratantes con color, que no me dejan esa sensación como de pastosidad, ¿no? De que sea como pastoso. Entonces, entrando en ese mundo base, porque creo que la mayoría lo que buscamos es que sea natural, que no se nos vea como que llevamos justo un cemento de esto que ves a la gente con encima no se lo ha disuelto bien y entonces tienen la raya justo en la mandíbula, etc. ¿Cuál es el consejo para encontrar una buena base y si es exactamente lo primero que hay que poner o va, por ejemplo, antes un corrector o un antiojeras?
Vale, primero, esto que dices BB Cream y tal es interesante porque la formulación, o sea, lo más importante en una base es la fórmula, de qué está construida. Si tú a una fórmula, una base, le metes crema hidratante, se va a disolver, por eso no sientes una pasta, porque, claro, está mezclada, el color se atenúa, se disuelve y queda todo pues, más imperceptible. Entonces la gente dice, a mí solo me gustan las BB Cream. Bueno, puedes coger tu base de maquillaje si quieres mezclarla con un poquito de crema. Es verdad que la cobertura va a ser menor. También a la hora de elegir la base, pues efectivamente que no sea una alta cobertura. A veces las bases nos dan pistas. Si pone 24 horas o larga, muy larga duración, non-transfer, no sé qué, te dan pistas de, ojito, que esto se te va a quedar pegadito un buen rato, ¿no? Entonces yo intentaría primero eso, escoger ese tipo de texturas, como tú dices, que más te gustan. ¿Y cómo, me habías preguntado cómo hacer para que no te quede un poco cerco?
Sí, o sea, cómo disolverlo bien y también eso, cómo saber cuál se adapta a tu tipo de piel. Porque es lo que hablábamos antes, que a lo mejor hay una gama muy amplia de bases en el mercado.
Total.
Pero que tú como maquilladora profesional mezclas. Pero claro, una persona que no quiere invertir en dos y quiere solo comprarse una, ¿cómo pruebas? Porque generalmente yo veo vas a Primor y la gente está probándose en la mano.
Sí, eso es una de las cosas que vemos en el curso, que digo, en la mano imposible. Primero, es muy guay esta pregunta, es un poco extensa, pero ¿cómo elegir una buena base? Primero, saber qué tipo de piel tienes. Hay gente que me dice, yo utilizo esta y mira qué mal me queda plasta o me queda, noto que está muy seca. Si tienes una piel deshidratada y escoges una base de larga duración, tremenda adherencia y alta cobertura, seguramente te sientas incómoda, sea artificial. Entonces, saber qué tipo de piel tienes es fundamental. Saber el subtono que tienes, que no tiene que ver con el tono. Es decir, las bases son de intensidad, de clara a oscura. Pero debajo, cada una tiene una serie de un color base que predomina. Parece que no, pero luego cuando lo ves, efectivamente ves el cambio, ¿no? Entonces, saber cuál es tu subtono, si es más rosado, si es más oliva, que tiene un subtono verdoso, si es más melocotón, o sea, hay diferentes subtonos, más dorado, que es el que más nos suele gustar a casi todas las mujeres que conozco, por lo menos aquí en España, un subtono un poquito más doradito. Entonces, saber el subtono que eres y luego saber el resultado que quieres obtener. Si quieres algo imperceptible, entonces, para elegir tu base ya sabes que tienes que saber si quieres una fluida, va a quedar más natural, o BB cream. Si quieres algo de alta cobertura, que te aguante más horas, ya sabes que vas a buscar esas etiquetas, ¿eh? Que no transfiera, 24 horas, cemento armado, lo que quieras, pero sabes de larga duración. Entonces, esas son pequeñas pistas que tienes que saber antes de escogerla.
Pues es interesante, porque además yo creo que también lo que hablábamos, que a ti te llega belleza que es de todo tipo de pieles, no es lo mismo una piel de 20 años que una de 60, y no es lo mismo, que es lo que hablábamos antes, que es verdad que en tu caso a lo mejor por circunstancias no has tenido que maquillar tanto otro tipo de pieles, pero lo que hablábamos de los colores de las bases, de gente que o tiene un tono mucho más oscuro, ¿no? Que yo lo descubrí cuando trabajaba en Mary Kay, que al final, claro, no, en España no se venden tanto, pero las bases oscuras y las gamas que hay que tener en los cosméticos para cubrir todas las necesidades de todas las mujeres, no solo a nivel de color, sino a nivel de textura de piel.
Sí, a ver, las marcas cubren bastante bien muchísimas texturas, tienen la larga duración, tienen la BB cream, al final necesitan vender, entonces tienen que estar a lo que se vende y a lo que hay. En cuanto a gamas de color, hay firmas cosméticas que sí que son conocidas por tener una gama de 65 tonos, que dices, madre mía, si en realidad con un tono claro y con el más oscuro, tú luego vas haciendo mezclas y tendrías una barbaridad de tonos, ¿no? O sea, hay una extensión de tonos, no todas las firmas, y obviamente en algunas perfumerías más low cost o tal, pues no las tienen porque no las venden y no saben leer rentables, pero hay ciertos sitios de maquillaje específicos y especializados un poco más pro que sí que tienen una gama. Y has dicho una cosa, por cierto, que me he quedado con ello, me has dicho, no es lo mismo una piel de 25 que una de 65, ni para bien ni para mal. Quiero decir, hay niñas, chavalas de 25 que vienen con la piel tremendamente lagarto, deshidratadas, súper, que digo, pero madre mía, es que tomo mucho sol, o es que fumo, o es que bebo, o es que tal. Y mujeres de 65 que vienen con unas pieles, que pasas el día y dices, madre mía, qué maravilla, ¿no? Entonces, a veces está esa idea de como soy mayor tengo la piel peor, y ojo, que conforme nos vamos haciendo mayores nos cuidamos más, nos alimentamos mejor y se nota, te limpias la piel. Una chavala joven a lo mejor sale de fiesta y cuando llega al curso digo, ¿pero de dónde vienes, hija mía? ¿Sabes? Entonces ahí digo, madre mía.
Eso es verdad, que yo creo que tendemos, yo lo digo mucho, sobre todo con el tema de la protección solar, lo importante que sería que en el colegio, que es verdad que no lo ibas a hacer igualmente, porque yo lo pienso ahora y le dices a mí, yo de 18 años, que tengo que ponerme 50 de protección todo el tiempo y a mí lo que me importaba era estar morena. Entonces es verdad que porque no te lo explican o en ese momento no te importa tanto lo que viene después y lo sano que va a ser después, ¿no? Pero es verdad.
Hombre, ¿quién no se untaba ahí con su aceite de zanahoria?
Pero, totalmente, totalmente. En cuanto al tema de los tonos que hablábamos, que entiendo que al final es un tema de oferta y demanda, pero sí que saber un poco también dentro de esa oferta o demanda, sabemos que la base es una clave, pero luego en todo el tema de contornos de ojos, porque también en eso normalmente hay menos tonos, es decir, yo que he trabajado en maquillaje, tú tienes correctores y contornos que la gama de tonos es más reducida. ¿Por qué es y en qué momento también de la rutina se aplican estos productos?
Vale, cuando dices contornos te refieres al corrector, o sea,
sí.
No contorno de ojos como tratamiento,
claro,
de contorno,
justo, sí, perdón,
sino el corrector.
De como que al final forma parte del corrector, pero que yo me acuerdo que cuando trabajaba en Mary Kay era como, hay algunos que son verdes, más tonos verdosos porque es para ojera, otros que son más amarillos, otros que son como que cuando llegas dices, vale, ¿y yo cuál me compro? Porque
yeah.
¿Cuál es mi necesidad?
Ya, yeah. Vale, aquí soy un poco así porque hay, luego cuando empiezas a maquillar te das cuenta de que hay cosas que no necesitas. O sea, me refiero, hay productos muy marketing dentro del mercado, ¿no? Yo no suelo utilizar nada verde para corregir rojeces, porque en cuanto tú pones un beige encima, un color piel, si lo pones con una brocha adecuada, con la técnica adecuada, no necesitas ningún producto debajo, porque si tú pones un verde, vas a tener que cubrir el verde, ¿no? Entonces, en ese sentido, no suelo utilizar mucho precorrector. Si bien es cierto, los subtonos salmón son muy, muy top para ojeras muy marcadas y sobre todo esas que están hiperpigmentadas. Hay ojeras que son como en forma, pues debido a mancha solar, están muy pigmentadas y tienen un color muy oscuro. Si aplicas un poco de un precorrector más salmón que sea hidratante y después aplicas un corrector tono piel, consigues una mejor cobertura, ¿no? Se difumina un poquito y consigues una buena cobertura. Pero es verdad que de correctores no necesitas una barbaridad, también porque si tú coges tu corrector, imagínate que hay cuatro en un mercado, lo mezclas un poquito con la base de maquillaje, la tuya propia, ya sacas otro tono más, con eso ya tienes invierno y verano solucionado.
Vale. ¿Y cuándo se aplica? ¿Se aplica antes o después de la base?
Se puede hacer de las dos formas. Que hay gente, yo he leído que esto. Puedes hacerlo antes o después. Yo, si la ojera no es una preocupación en la clienta, lo aplico después. ¿Por qué? Porque descubrimos en el curso que a veces, si ponemos doble capa de base de maquillaje, tú te pones tu capa, una base, y vuelves con un pincel más pequeñito y haces la zona de la ojera, tienes doble cobertura solo aquí y con eso ya es suficiente. Entonces descubres que no te hacen falta dos productos. Entonces, yo lo suelo aplicar después. Para vender no me sirve ese tipo de... Pero bueno, yo siempre priorizo que la clienta, si no quiere líos, yo cuatro cosas, pues priorizo. Entonces, que la técnica le ayude a conseguir el resultado que quiera. Hay gente que, si tiene esta hiperpigmentación, seguramente primero lo que primero haga sea poner el corrector antes y la base después, y un poquito quizá incluso de corrector encima también. Pero depende de lo que me transmita siempre la clienta, si es necesidad, si es algo que me acompleja mucho o algo así.
¿Y la prebase? Porque es un melón que no hemos abierto, pero que existe, y es necesaria en algunos tipos de pieles o para algún tipo de necesidad concreta, o por algún motivo deberíamos usar todas prebase.
Vale, pues mira, la prebase es todo aquello que va antes de la base. Si yo pongo una crema hidratante,
es tu prebase.
Estoy utilizando una prebase. ¿Qué pasa? Pues que somos muy listos, obviamente, entonces las marcas pues muchas veces sacan productos cosméticos de prebase hidratante. Si ya te has hidratado, no necesitas esa prebase. ¿Cuándo yo utilizo prebase? Cuando hay una piel, por ejemplo, muy grasa, que pues notas la textura, que sí que es verdad que resbala mucho todo lo que vas a poner encima, ok, vamos a frenar un poco esto, limpio, y pongo un poco en zonas centrales para control de brillos. Ok, y luego incluso también lo puedes poner a forma de retoques a lo largo del día en zonas centrales, a lo largo que va pasando el día. O sea, que esa prebase la puedes utilizar de posbase, ¿no? Entonces, pero nunca pensar que es obligatorio poner prebase, porque sí, solo en función de tu necesidad.
Vale. Entonces tenemos la prebase, la base, el corrector.
Corrector.
¿Y cuál sería el siguiente punto? ¿Los ojos?
Yo pasaría seguro al colorete.
Vale.
Seguro, porque es lo es uno de los pasos favoritos junto con el iluminador. Uh-huh. El colorete te da vida, ¿no? Es lo que te, con lo otro hemos unificado, está todo igual, de acuerdo, tal, hemos corregido algún puntito, qué tal, tengo luz en la piel y ahora vamos a aplicar color, contornos, volúmenes. Que parezca que me he levantado así de fresca, uh-huh. ¿sabes? ¿Ya? Y entonces el colorete para mí es fundamental. Y el iluminador, un poquito de iluminador aquí arriba, ¿no? Para como resaltar, para sí, hacer el pómulo. Siempre la gente te pregunta por eso, a mí me encanta. Voy a una boda y me dice, ¿qué colorete llevas? Y digo, ah, llevo tres cosas mezcladas. Pero el iluminador siempre en el punto alto uh-huh. es como... queda muy moni en las fotos y esto es un punto estratégico.
Y es verdad que queda súper natural, o sea, es un punto que tú llevas siempre y queda súper natural.
Hay algo.
En este punto también sería el tema del contouring y demás para marcar facciones. Creo que la gente tiene un cacao, todos. Y mira que lleva años de moda, porque yo empecé con esto y era 2015, 2016 más o menos. Y hay gente todavía que no entiende el para qué es o cómo hacerlo bien, uh-huh. porque realmente no es con tus polvos de sol normales, sino que es como un tono mucho más oscuro mezclado con uno más claro, no es tan fácil.
No, a ver, no es tan difícil, se puede conseguir con otros productos, pero el contouring, mira, yo lo has dicho, me he acordado de un libro que tenía yo, pues debía de tener 17 años, que era de Kevin Aucoin, un maquillador top del momento, y estaba hecho con dibujo, dibujado todo, y hacía el contouring, o sea, fíjate si tiene tiempo, ¿no? ¿Qué recomiendo yo para el contouring? A mí me gustan más los productos en crema porque son más fáciles de fundir, se pierden con la piel y no sabes, el polvo a veces se percibe un poquito más, y más si la piel tiene un poco de deshidratación, que es lo más común, la gente se cree que tiene la piel grasa y cuando vienen está deshidratado casi todo el mundo, entonces sí que es importante que sea un subtono un poquito marrón gris. Nosotras cuando utilizamos los polvos bronceadores suelen tener un subtono un poco más dorado, más, me da el sol, esto es más grisáceo para hundir, para dar profundidad. Entonces, sí, se suele colocar en la zona de debajo del pómulo y con cuidadín de no bajarnos
demasiado,
mantener una altura, marcar un poquito. Y yo a veces digo, con los polvos de sol te puedes definir el rostro aunque no se vaya a ver tan profundo tampoco. Queremos uh-huh. ir extra, ¿no?
Pero... que ese es un puntazo, porque los polvos de sol deben ser de las cosas que más se venden.
Aquí en España...
Y de mis amigas, yo cuando nos vamos de viaje, veo todavía mucho la típica brocha gigantesca, que literal, por toda la cara, simplemente por la obsesión de parecer que estamos más morenas. Es algo que ves en distintas generaciones, más en la gente joven. O sea, es algo que está ahí todavía presente y realmente los polvos se aplican así.
A ver, cada una se aplica dependiendo del resultado que quiere obtener, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que es muy cultural. En España está muy relacionado el hecho de que te veas morena con salud, con tiempo libre, con viajes, vacaciones, playa, ¿no? Tiene una connotación cultural muy importante que a lo mejor en México no pasa, ¿no? Uh-huh. Cuando tengo mis clientes en México me dicen, ¿pero qué es eso de tal? No, alucinan. Entonces, lo piden mucho verse más morena, siempre quiero verme más oscura de mi piel, pues bueno, si me lo piden... pues lo podemos trabajar y ver. El hecho de que con una brocha te pierdas absolutamente los volúmenes del rostro, quiero decir, vayas con un brochón así, gordo, gordo, y tú quieres tener un poquito aquí para definir y coges el brochón que te maquilla de aquí a aquí, pues claro, no consigues definición, no, lo único que haces es darte en general un color en todas partes. Entonces creo que queda el rostro como muy plano, no se ven volúmenes, no se resaltan, se pierde un poco esa magia que a veces cuando las clientas me le dicen, yo veo en las revistas, yo quiero eso porque a mí no me sale. Y entonces aparecen con el mocho, que digo yo. Y yo de ti, 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 ti. Y digo, claro, es que no pintamos paredes. El rostro tiene zonas. Tienes que ir con brochas más pequeñas que te ayuden a definir y a marcar y a poner donde tú quieres, uh-huh. no donde la brocha te mande. Yo las brochas grandes no las entiendo.
Vale. Entramos además en el mundo brocha, que vemos aquí que tú tienes tu propia colección, que sí. Además entiendo que para haber sacado tu propia colección es que es una herramienta súper importante a la que muchas no damos esa importancia.
Sí.
Es decir, yo soy, por ejemplo, de las que muchos de los primeros pasos los hace a dedo.
Vale.
Porque me resulta más cómodo, porque soy un poco cagaprisas en ese sentido y me resulta mucho más fácil, bum, 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 rápido, de maquillar en el coche que con las brochas. Pero viendo la cantidad de brochas que tienes aquí, entiendo que es porque es importante saber usarlas, qué pasos deberían ser con brocha y cuál es un poquito menos importante que sean a dedo, y luego también cómo mantenerlas limpias, porque es lo que te decía, yo no lo digo orgullosa, pero yo la verdad es que las tengo bastante poco cuidadas. Entonces, ¿por qué es importante y cómo van muriendo?
Vale, bueno, varias cosas. Primero, súper interesante lo de la limpieza. Una brocha es una herramienta que te puede durar años si la cuidas y la mimas. O sea, hay gente, yo tengo en cuenta que las brochas...
Es que parecen nuevas.
Sí, sí, o sea, es que todos los cursos las van utilizando y yo tengo que limpiar y además alcohol, claro, y dejar secar. Y así, día tras día. Y siguen teniendo la textura maravillosa, que era lo que yo me enfocaba de esto tiene que salir espectacular, ¿no? Entonces, si empieza a caerse el pelito o pinchan, que me traen unas brochas que digo, esto me duele, me hace daño, me lo pongo y me hace daño, ¿no? Entonces, por eso incluí dentro, o sea, cuando tú compras el kit de brochas, dentro hay una parte de cómo limpiar tus brochas para que estén los pasos básicos. Con una vez a la semana las tuyas propias, oye, pues no pasa nada. ¿Por qué también hay bastantes brochas en el kit que me dice la gente? Yo no voy a utilizar tantas. Y digo, al final del curso me lo cuentas. ¿Por qué? Porque, primero, no las solemos tener todas limpias. Mm. Con lo cual, incluye alguna que sirva doble. Es decir, venga, esta, con esta me he aplicado hoy bronceador y colorete, bim, 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 y llego mañana y está de un color y hoy quiero ir de otro. Ok, que al menos tengas una más, una alternativa para que no te vayas manchando, ¿no? Todo con los lados de ojos igual. ¿Qué pasos se pueden hacer con las manos? Bastantes. Yo siempre voy a priorizar que la clienta tenga comodidad. Es verdad que con brocha a toques el movimiento para que dure más, es más fácil con brocha que con mano, porque con la mano, por ejemplo, dejas las huellitas, dices el corrector y te vas dejando deditos y los ves perfectamente, ¿no? Entonces empiezo con el dedo y digo, no, brocha, brocha, ¿no? Porque al final me ayuda mejor a fundir y a quedarme en los sitios. Que tú, para ti, día a día, te es más fácil la BB Cream y hacerlo y termina un poco a toques para no dejar las huellas ahí, estirarlo, perfecto. Las sombras en brillo, son emolientes, tienen agentes como más hidratantes y se adhieren mejor a las yemas de los dedos, lo puedes aplicar con el dedo. Las que son tipo brillo, topper, que se le dice, ¿no? La de encima. Sí. Si quieres hacer un difuminado y tal, ahí no te recomiendo que vayas con el dedo, para nada. Y luego, pues por ejemplo, los coloretes en crema o tal, bueno, pues ahí tú puedes hacerlo con el dedo. Pero hay partes en los ojos, el eyeliner, que para mí era fundamental que fuera ultra finita. Esto está especialmente hecho, la parte de eyeliner, porque hay mucha gente que tiene el párpado caído, encapotado, como yo, que significa que está como oculto el párpado de aquí, y cuesta mucho hacer el eyeliner. Y dices, nunca me sale la línea de ojos. Y me traen un lápiz, un rotu gordo, y digo, bienvenida a tu vida, ya vas a poder hacerlo, porque claro, algo tan fino no te lo da un rotulador, a menos que sea, vamos. Entonces va, está todo pensado un poco basado en la experiencia de todos los tipos de ojos que han venido, las problemáticas más frecuentes para que tú puedas después reproducirlo en casa.
Porque eso es otra de las cosas que más nos cuesta, maquillar los ojos. Yo creo que es de las cosas que más cuesta y que la gente tiene como miedo a tocarse el ojo entero o a no saber cómo maquillárselo. Por ejemplo, para un difuminado, normalmente son, creo recordar, pero aquí me corriges tú, el tono más clarito de base y luego vas construyendo sobre ese tono más clarito o cómo vas haciendo... Porque claro, yo por ejemplo me veo mi párpado súper pequeño, pero luego me lo coge una maquilladora como tú y de repente hace una maravilla dentro de mi párpado que no sé cómo ha salido de ahí.
Vale, por ejemplo, simplemente analizando tu ojo ahora mismo que lo veo, tú tienes el párpado móvil porque está el fijo y el móvil. Y cuando me fijo yo en un ojo, veo que es verdad que la parte externa de tu párpado móvil se oculta cuando abres el ojo. Esto, este tipo de ojo, por cierto, lo tiene Jennifer Lawrence. Y bella, estupenda. Entonces, tienes más párpado fijo que móvil. ¿Qué se puede hacer cuando tenemos este tipo de ojo? Estirar, sacar más la sombra, sacarlo un poquito más hacia afuera para dar la sensación de longitud. Por supuesto, aprovechar el párpado inferior siempre para dar un margen de agrandar también la mirada, ¿no? Entonces, eso de voy a aplicar una base más clarita, si no tienes mucha vena o el párpado muy enrojecido, no es necesario cambiar el color previo.
Pues no, está claro que hay que buscar la casuística de cada ojo, como sea, y aprender a sacarse el partido que cada una tiene, porque tampoco es algo que se pueda dar tips generalizados, porque al final cada una tiene una forma de la cara, tiene unos productos que le pueden ir mejor que otros. Luego ya si entramos en el tema alergias, entras también en otro mundo. Entonces, que creo que al final está muy bien tener tus herramientas de focalizarte, y me parece súper bonito el que haya una profesión que parece estar destinada a una cosa, que es lo que decía, ¿no? Que muchas veces el maquillaje y la industria del maquillaje se ve como algo muy superficial, y que en realidad hay profesionales de ese mundo que se enfocan en sacar como lo mejor de las personas. Entonces, bueno, ya estamos llegando al final, pero no quería dejar de hacer simplemente un pequeño resumen de que también formas a otras maquilladoras, que me parece algo muy guay, de cara a que normalmente cuando hay mundo autónoma y mujer y dentro de un mismo sector, se piensa que somos muy competitivas entre nosotras mismas. Entonces, que al final, pues como si ahora yo no me alegrase porque a otra podcaster le vaya bien. Tú no solo no eres así, sino que además ayudas a otras maquilladoras autónomas a formarse y a crecer. ¿Cómo ha surgido este proyecto, esta patita de proyecto que tienes?
Vale. Bueno, quiero decir que las mujeres tenemos fama de competitivas y somos competitivas. O sea, está bien también esa faceta. Es verdad que, bueno, pues al final no alegrarte porque a nadie le vaya bien es raro. Eso ya sería un poco patología rara. Pero sí dices, bueno, pues en realidad egoístamente también es beneficioso, porque cuanta más gente vea que el maquillaje es un trabajo, es un oficio, es serio, se estudia, se aprende, hay detrás conocimiento y ayuda, y pues más se va a profesionalizar el sector. Y eso va a ser siempre muy bueno, pues, para evitar todo el intrusismo y todas estas cosas que pasan a veces. Entonces, yo quiero que la gente se tome en serio esto, porque para mí iba a ser un hobby porque me lo habían metido en la cabeza. Y gracias a que vi también más compañeras haciéndolo, dije, pues a lo mejor esto puede ser algo más, ¿no? Entonces, es cuando te lo tomas más en serio. Talent People, que son las asesorías que doy, originariamente se llamaban Helen te corrige. Fíjate un poco qué feo. Helen viene a corregirte, ¿no? Yeah. Y era porque, porque ayudaba de forma totalmente gratuita a maquilladoras que querían entrar a trabajar en tiendas o en sector belleza, y les daba herramientas, tips, cómo estudiar las ofertas de trabajo, qué buscan y tal. Porque como yo había podido cambiar de sector tantas veces y dedicarme a tantas cosas, tenía como muchos tips y muchos trucos. ¿Qué pasó? Que la gente empezó a ver cómo me desarrollaba. Tú has salido de la nada, ¿cómo estás construyendo esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo sabes cómo hacer un anuncio? ¿Cómo sabes cómo tratar a un cliente? ¿Cómo hablar, dirigirte, comunicar? ¿Qué textos poner en la web? ¿Dónde van los botones? Bla, 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 bla. Y entonces empecé a dar tips y empezó a tener mucho éxito. Y pre-pandemia, mira, no está bien decirlo, lo peté mucho con eso, porque además no había mucha gente. Siempre hay gente que te ayuda y gente muy pro de marketing y tal, pero una maquilladora que sea maquilladora, que te enseñe sobre cosas en maquillaje, la gente también se sentía muy relacionada con eso. Entonces sigo con este tipo de asesorías y la verdad que muy satisfactorias. Hay una parte además dentro de las asesorías que es la primera, que antes de hablar de marketing, de tal, antes de vamos a ayudarte a que consigas tal, es la dirección. ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? Y entonces ahí se queda, no lo sé. Y a veces, el otro día, por cierto, una chica me dijo, he terminado la sesión y no sé si quiero hacer lo que creía que quiero hacer, así que me has dado bien. Y dije, pues me alegro mucho.
Entonces es muy guay.
Ese crecimiento personal es muy increíble.
Vamos a terminar con nuestras preguntas. Una mujer que te aporte o te inspire tanto a nivel personal como profesional.
Vale, vamos a ver. A mí mis compañeras me inspiran mucho a nivel profesional. Tengo una compañera que se llama Sandra, que ha sido alumna y es alumna todavía, Sandra Desmarcarte, y es gente que con poco que tiene lo que hace, ¿sabes? Aprovecha muy bien, ¿qué tengo? Esto no, es que Pepita tiene esto y yo no puedo. No, 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 ¿qué tengo? Haz lo que puedas con lo que tengas, porque siempre estás mirando tan lejos. Entonces, son gente que crea proyectos y se sostiene, y hay pandemia, y sigue adelante, y tiene una idea, y que lo luchan, y yo admiro mucho ya. Sandra también, en especial, también por su forma de ser. Y personalmente, yo admiro mucho a la gente de superación física. Hay una señora, pues no sé si tiene 70 años, que se llama Johan, Train with Johan, que es una señora que empezó hace pues 10 años ahí con su sobrepeso, estoy jubilada, no sé qué, y se puso a entrenar fuerza y ha mostrado todo el proceso.
La persona la conozco, me la
digas. ¡Oh! Y entonces digo, yo si no quiero ir a entrenar un día, yo digo, ¿qué está haciendo la Johan hoy? Y voy corriendo. Tu, 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 tu. Y digo, mira, si esta señoruca puede, y mira cómo levanta. Nah, vete, vete. Y es salud y tienes que hacerlo. Entonces me inspira mucho la señora de 70 años para ir, porque yo digo, yo quiero estar, si llego, como ella.
Sí. ¿Mm? Pues es verdad, me parece un puntazo, porque mira, eres la primera que no dice mi madre, que es algo como su...
¡Mi madre me va a matar!
No, pero es que me parece que también muchas veces, o sea, para el momento vital en el que tú estás y lo que estás haciendo, necesitas inspiración de un lado o de otro, ¿no? Y que te aporte, obviamente nuestras madres, yo creo que...
Sí, sí, todas, sí, una crack.
Pero que me pareció muy guay y me dirás por qué así la recomiendo. ¿De qué te gustaría que se hablase más y por qué?
Vas a decir, Helen, de esto se habla un montón, no me cuentes historias. Te iba a decir, de nutrición, me explico. Yo, ahora que descubrieron que me encontraba muy mal físicamente y de intolerancias fructosa, no sé qué, resultaba que tenía así, o Helicobacter, una fiesta del estrés, ¿no? Y entonces me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que es la vida saludable. Y mira que yo seguía a Pepita, Fitness, a la otra, no. ¿Sabes esto que pone de hay que tomar, 8 raciones de verdura y frutas al día? Y dices, ¿qué son 8 raciones? O sea, necesito lo básico de la vida, necesito que me digas, ¿eso son 8 manzanas? Entonces, convertir un poco eso, que primero que te lo enseñen más de pequeño, ¿no? Que de esto de toma el bollicao de la tarde, ¿cómo te va a influir cuando seas mayor? Porque piensas que no y de repente tienes 37 años y eres una zampa bollicaos, ¿no? Y cuidado porque a la larga se nota y yo no sabía que era tan perjudicial. Dicen, sí, para la salud no es bueno, pero ¿por qué? Transfórmamelo en lo que estoy viviendo yo ahora. Que no puedes llevar una vida que duermes 14 horas, que no puedes desarrollar una vida normal, que te afecta a la piel. Que... Entonces, no había descubierto esa faceta y me gustaría más que llegara, a lo mejor, no es que no se hable mucho, pero que llegara de una forma más clara.
Menos fácil.
Sí, fácil. Igual que yo intento hacer con el maquillaje, ¿no? De hacerlo como accesible en el curso, pues decir, no me hables de raciones ni de gramos. Dime un poco... Pónmelo un poco más fácil, ¿no? Lo que hablábamos de los edulcorantes. Edulcorante, pi, 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 la fiesta del edulcorante. Y resulta que es malísimo, pues no lo sabía, ¿no? Entonces, son como cosas muy básicas y que se nos escapan a veces, ¿no? Entonces, me gustaría que estuviera más claro.
En el día a día. Y por último, como esto se llama, lo hablamos todo, una conversación que te haya marcado por algún motivo.
Pues mira... hay una conversación que me cambió mucho la forma de ver cómo yo vivía y trabajaba. Yo trabajaba durante toda mi vida, ya sabes, veranos, invierno, vacaciones, no, lunes, domingo, todo, siempre es el modus operandi, porque también yo he visto mucho currar a mi madre, tenía 2 salones de belleza y pim, pim, pim. Entonces empecé a salir con el que es mi actual pareja y me acuerdo que pues llevamos 2 semanas, 3 o por ahí, y me escribe un domingo y dice... ¿Qué haces? Y digo, trabajar. ¿Y qué vas a hacer? Trabajar. Y me dijo, hoy es domingo. Y dije, ¿y? Hoy no se trabaja. Y entonces me dijo, venga, vamos a hacer algo y tal. Fue el primer día libre que a lo mejor no tenía desde que era pequeña, el mejor primer día libre de mi vida. Y fue por el enfoque de, no sabes que el domingo, no, un día no pasa nada. Un día no pasa nada y yo decía, no pasa para ti. Yo era muy estricta, muy bo, 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 bo. Y me di cuenta de que no solo no pasaba nada, sino que me hacía bien. Que al día siguiente tal. Entonces, es algo que es, dirás, madre mía, qué chorrada. Pero a mí particularmente me cambió mucho la visión y soy mucho más mano suelta ahora para cogerme un día libre, irnos a no sé dónde, decir, ok, no soy tan importante, lo que hago es... No es, no, pero corazones, aunque a veces la gente no lo es tanto y hay que quitar un poquito de hierro. Entonces, aprender a vivir también el trabajo y compatibilizar con una vida saludable también implica soltar el pincel a veces y descansar, que nos lo hemos ganado.
Y también qué importante encontrar a alguien que te haga sacar también esas mejores versiones de ti misma, ¿no?
Sí.
Pues saber que eso en ese momento te podía venir bien.
Sí, a mí me dijo, a ver si voy a hacer ahora de ti una vaga. Y yo decía, no, no, me viene bien, un poco de vaguería me viene bien.
Pues muchísimas gracias, Elena. Yo creo que nos has dado unos tips buenísimos.
Qué bien.
Y millones de gracias otra vez por lo guapa que has dejado a todas nuestras invitadas.
Bueno, me alegro, ha sido un placer.
Y por el enfoque que de verdad haces de algo que de primeras puede parecer mucho más sin aporte y superficial.
Sí, total. Pues muchísimas gracias, Rochi, a ti. Has estado súper a gusto y feliz, de verdad.
Mil gracias.
A ti.
Y hasta aquí esta charla tan interesante. Espero que la hayáis disfrutado y os haya aportado tanto como a mí. Os recuerdo que podéis encontrarnos en plataformas de audio como Spotify o Apple Podcast, entre otras, en vídeo tanto en YouTube como en Instagram y TikTok, y también en esos mismos canales esperamos vuestras preguntas, temas e ideas para nuestras próximas invitadas. Te esperamos en el próximo episodio.